Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07, es 21 de septiembre, estamos en el Día Mundial del Alzheimer, una jornada en la que vamos a mirar a los objetivos de la Asociación Guipuzcoana AFAGI. Bajo el lema escogido este año, actuamos en el itinerario del Alzheimer, vamos a conocer ese itinerario en profundidad en el que se centra la campaña de este año. Y es que el Alzheimer afecta a cerca de 43.000 vascos, de los que 13.000 son guipuzcoanos. Koldo Aulestia, presidente de AFAGI, Guardión. Bueno, en un día como el de hoy, os queréis centrar y queréis subrayar la necesidad de actuar en todas las fases del Alzheimer, ¿no, Koldo? Ese es un poco el objetivo, pero vamos a conocer un poco todas ellas.
Sí, porque muchas veces cuando se habla de Alzheimer, pues se centra sobre todo pues en la persona afectada, ese último momento en el cual la familia empieza a sufrir, etcétera, ¿no? Y consideramos de que este es un problema, teniendo en cuenta que lo que hace 31 años, que es la vida, cuando nació AFAGI, hace 31 años, pues es un problema de unos pocos familiares, ¿no? En estos momentos, con 13.000 personas afectadas aproximadamente en Guipúzcoa que sufren enfermedad, que sufren, y alrededor con unos 39.000 familiares que les afecta también por el cuidado y demás, es un reto sociosanitario de primera magnitud. Entonces, esto no podemos abordarlo solamente actuando en el diagnóstico o en el tratamiento, sino tenemos que empezar a concienciar a la sociedad, porque es una amenaza de nuestra sociedad, ¿no? Por eso decimos que actuamos en el itinerario del Alzheimer. Empezamos con la concienciación, el tema de la prevención, el tema de la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el duelo. Que el duelo, aunque aparezca al final de esas fases que nosotros enumeramos, el duelo empieza desde el momento del diagnóstico para el familiar. Cuidado. ¿Por qué? Porque ya estás pensando qué va a ser el futuro. Ya estás pensando cómo van a ir los días, los meses siguientes, los años siguientes, ¿no? Y todo esto requiere una investigación. Una investigación en dos ámbitos. Una es la biomédica, que esa es la que, cuando hablamos de investigación, siempre entramos ahí. Pero ¿qué pasa con lo social? ¿Eso es una estadística? ¿Cómo están pasando los familiares? ¿Qué apoyo están teniendo las familias? ¿La soledad, el aislamiento, etcétera? Eso también hay que catalogarlo como una investigación social y hay que ponerlo al mismo nivel. Eso es lo que queremos resaltar, sobre todo en este Día Mundial de la Alzheimer.
La prevención sigue siendo la clave para adelantarse a la enfermedad, ¿no?
Indudablemente. La prevención, pero claro, la prevención, la vida sana, no quiere decir que evitemos que aparezca el Alzheimer. Pero es una de las cuestiones que se plantea, ¿no? Que realmente en el día a día y que la persona tenga una vida sana en cuanto a la salud, hábitos sanos, el tema cognitivo, trabajar también cognitivamente, el tema social, la socialización en la sociedad. Y lo duro de esto es de que según avanza la enfermedad, esta sociedad incluso lo catalogamos como una sociedad excluyente. Porque no sabemos convivir con la persona con Alzheimer. Entonces, por eso es la concienciación desde el principio.
En esto, Koldo, yo quería incidir, porque el Alzheimer hay que visibilizarlo, ¿no?, en esta etapa de la concienciación. Nunca avergonzarse, nunca ocultarlo, porque a veces ocurre esto, que cuando se detecta un caso, hay familias que optan por no contarlo a todo el mundo y otros, sin embargo, prefieren hacerlo público por si puede pasar algo, por si se puede ayudar en algo, ¿no?
Sí, porque ¿por qué tenéis dificultades los medios de comunicación cuando nos pedís? Queremos que entrevista con un enfermo, con un cuidador, con una cuidadora. La gente, hay tal estigma social, que a la gente le cuesta hablar públicamente de su situación personal. Y eso es lo que queremos también impulsar, y estamos repitiendo todos los años. Avanzamos tan poco que parece que esto es una cinta grabada, ¿no? Que todos los años estamos diciendo de que hay que abordar el estigma, hay que mirar a las cenas de frente, que necesitamos la complicidad y compromiso social para que esto se normalice y se socialice, ¿no? Y todos los años repitiendo lo mismo porque estamos avanzando poco.
Pero algo se habrá avanzado. Hace 31 años que nacía AFAGI, imagino que se habrán dado pasos, qué avances se han dado en los últimos años.
Indudablemente, pero para nosotros insuficientes. Hay que invertir. La investigación en los dos ámbitos y luego el tema del ecosistema, ¿no? Hablamos del ecosistema, pero el ecosistema tiene que ser un ecosistema de que haya una interacción entre los agentes que estamos trabajando. Es decir, efectivamente en el ecosistema del cuidado y demás, la gran responsabilidad es de las instituciones. Pero el resto de agentes que estamos trabajando en el mundo de la CIMER, entidades privadas, asociaciones, fundaciones, la sociedad, la familia, somos también corresponsables de alguna forma de ese cuidado y de esa calidad de vida que tenemos que garantizar a esas personas. Y cuando decimos personas afectadas, decimos enfermo o enferma y persona cuidadora, sobre todo mujer, por desgracia, todavía la mayoría. Ese es el binomio que nosotros decimos que tenemos que garantizar su calidad de vida, ¿no?
La campaña de este año llegará a distintas comarcas de Guipúzcoa para apoyar, para acompañar, para concienciar, como dice Escoldo, acerca del Alzheimer. ¿Qué es lo que se va a hacer este año?
Bueno, nosotros tenemos una serie de mesas informativas y ya estamos, ya llevamos días ya con esto, ¿no? Concretamente hemos tenido, pues a lo largo de la provincia, distintas mesas informativas. El día 15 ya empezamos en Orio, el 17 en Irún, en Ordizia y en Zarauz, el 18 en Pasai Donibane, el 19 estuvimos en Rentería, hoy estarán en Eibar, estaremos en Eibar, el día 23 estarán en Mutriku y el día 24 estarán en Arrasate y en Eibar, coincidiendo también con el acto central que hacemos todos los años, que es la novena cadena solidaria, cadena humana solidaria en la barandilla de la Concha. Y aquí sí quería remarcar, está anunciado mal tiempo, pero nosotros, aunque no pongamos mesas informativas o carpas por las inclemencias del tiempo, porque está previsto lluvia y viento en esta zona, pero la cadena lo vamos a mantener a las 12 del mediodía en la primera rampa de la Concha, que es estar 20 minutos, pero merece la pena ese esfuerzo, aunque nos llueva, aunque tengamos que estar en paraguas, porque la presencia es importante y la solidaridad con las familias no tiene que ser torpedeada o boicoteada por el tiempo.
Sin duda, hay que estar ahí, estaremos esos 20 minutos a partir de las 12 en ese acto central en San Sebastián. Hablando de las dificultades, de lo difícil que es, ¿qué es lo más difícil de esta enfermedad?
Pues asumirlo, en el entorno familiar asumirlo, porque nos cuesta asumir. Parece que hay un 30% de personas no diagnosticadas en las cifras que hemos dado, de las 13.000, y se dice, eso lo dice la Sociedad Española de Neurología, que hay un 30% de personas no diagnosticadas. ¿Y por qué están no diagnosticadas? Muchas veces, pues por ese estigma familiar. La razón es, la barrera es estigma familiar. Al negar la evidencia, el estigma social que da la espalda a esa problemática, ¿no? Y la falta de pruebas diagnósticas también fiables, que a veces nos cuesta que los profesionales sanitarios diagnostiquen. Que dicen, pues todavía siguen diciendo, pues 80 años, es mayor, etcétera. Bueno, además, tocando el tema de la edad, entonces la edad sí. Ayuda a que verdaderamente aumente la incidencia del Alzheimer, pero hay personas jóvenes, con 50 años jóvenes, que empiezan en este trance, en este caminar de este deterioro, que no tiene freno, pero sí podemos ralentizar su velocidad, su avance. ¿Por qué? Porque podemos, con las terapias farmacológicas y no farmacológicas, podemos ralentizar y que tarden en llegar a esos estadios finales crueles e inhumanos que yo considero que hay que denominar, porque lo hemos vivido algunos.
¿A qué tenemos que estar atentos entonces? ¿A qué
Pues
síntomas?
a los cambios en la persona. Y no, el cambio no me refiero a la memoria, es decir, no me he acordado, etcétera. Las cosas que habitualmente hace una persona cuando le vemos dubitativa en la conversación, diciendo palabras raras que nunca ha utilizado, costándole el hablar, no sabiendo hacer lo que tiene entre manos. Yo el ejemplo siempre suelo poner. El problema no es dónde he dejado las llaves de casa o del coche. El problema es que no saber para qué es esa llave que tengo en la mano. Ese tipo de situaciones tenemos que estar al tanto. Y no pensar que muchas veces también con este estigma nos resistimos a aceptar que eso puede ser un inicio de demencia, ¿no? Y decimos, pues sí, porque ha tenido un disgusto familiar, un disgusto laboral, con los amigos, etcétera, una depresión, tal. Y claro, esas alarmas hay que moverlas e incluso insistir ante los sanitarios diciéndole, oye, mi Aitana, mi mamá, mi marido, mi mujer, no es la de antes, está haciendo cosas raras. Y movernos cuanto antes, porque en las primeras fases, cuando podemos trabajar con las terapias no farmacológicas, como los talleres que tenemos concretamente en todas las comarcas de AFA y en todas las comarcas de Guipúzcoa, ¿no? Si no atajamos en las primeras fases, luego es ya esas terapias, su validez o su efecto es relativo ya.
¿Cuáles son esos talleres? ¿En qué consisten?
Bueno, distintos ámbitos de la persona, ¿no? El lenguaje, la memoria, los recuerdos, se utilizan distintas herramientas para que el día a día, las actividades del día a día de esa persona se sigan manteniendo el mayor tiempo posible. Esto ya digo que estos talleres tenemos en todas las comarcas, tenemos 140 personas en Guipúzcoa que gestiona AFAGI gracias al apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en Donosti, del Ayuntamiento de Donostia, y gestionamos y bueno, pues verdaderamente se consigue que haya personas que estén en los talleres 6 o 7 años, ¿no? Y luego pues la socialización entre ellos, ¿no? Parece que como cuando éramos chavales que íbamos a clase y vienen contentos por ver, y ahora que por ejemplo que el verano se les da vacaciones, están deseando de que termine agosto, septiembre y a finales para que volver a empezar en los talleres y reencontrarse con esos compañeros de clase, como dicen ellos, ¿no?
Sí, como ir al cole, sí, ahí en algunos casos casi lo hemos conocido. ¿Cómo se puede ralentizar la enfermedad si miramos a actividades que podemos hacer en el día a día? En AFAGI estáis trabajando desde hace 30 años, Koldo, 31.
Sí.
Imagino que tenéis muchos especialistas con vosotros, con los que habéis hablado, en los que os habéis apoyado. ¿Qué dicen? ¿Qué está en nuestras manos para poder prevenir una enfermedad así, para ralentizarla de alguna manera, cualquiera de nosotros?
Bueno, hay que analizar individualmente, ¿no? Nosotros, aunque los talleres nuestros sean grupales, lo que tenemos que hacer es coger las herramientas que verdaderamente enganchen a esa persona como individuo. Los hábitos, saber los hábitos que tiene, e incluso a la hora de dar ejercicios o fotografías o recordando, ¿no? Recordar su historia de vida es importante. Con esa historia de vida es importante trabajarlo, porque esos son los recuerdos que mantiene esa persona y con esos recuerdos hay que trabajar. No se le puede hablar de lo mismo a una persona que ha vivido en la costa y sus vivencias son del mar y demás, y a otra que ha vivido en el campo y sus vivencias son del campo, de la huerta, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el ejemplo para simplificar de alguna forma, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Es ponernos un poco, y cuando decimos atención centrada en la persona, en las entidades también tenemos que gestionar también toda nuestra actividad centrada en esa persona en concreto.
Koldo Aulestia, presidente de AFAGI, muchísimas gracias por habernos atendido en este 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Desde aquí al menos vamos a intentar poner ese granito de arena y nos sumamos, por supuesto que sí, a ese acto central en Donostia a partir de las 12 del mediodía este fin de semana. Que haga malo o haga bueno, ahí estaremos, Koldo, porque hace falta.
Gracias.
Un abrazo.
Allí nos veremos. Es que fiasco.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué va a pasar en los próximos meses? En fin, sé que nos vas a ayudar a entender por lo menos mejor en qué punto estamos, hacia dónde podemos ir.
Vamos a intentar. En estos momentos las previsiones son tan inciertas que lo más importante es tener margen, ¿no? Tener opciones, no encontrarte ni como empresario, ni como pyme, ni como autónomo, ni como trabajador en un callejón sin salida, que es fácil de decir. No
siempre... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:20, hora de comer y también de cocinar. Lo hacemos con Javier Romero, este conocido chef que, más allá de contarnos sus recetas, hoy nos contará su historia. Pasó su infancia en Bilbao, pero no es solo un cocinero que haya plasmado sus recetas en un libro. En el año 2010, su empresa quebró y se quedó con 51 años en la calle y con un futuro laboral preocupante. Decidió engancharse a su pasión, a la cocina, y abrió un blog que al cabo de 2 años alcanzó unas cifras de visualizaciones increíbles y le surgió la oportunidad pues de realizar su propio programa diario en la televisión local de La Rioja, donde ya está. Desde entonces, hace ya unos 10 años, cocina para todos en su canal de YouTube con casi 1 millón de seguidores, y hoy lo hace aquí en COPE con el nuevo recetario que acaba de publicar, Las Mil y Una Recetas de Javier Romero. ¿Cómo estás, Javier? Buen provecho. Muy buenas.
Muy bien, pues muy buen provecho a todas las personas que estén comiendo en este momento, que seguro que hay más de una.
Y tanto. Oye, desde luego, para estas mil y una recetas lo que hay que tener es hambre, ¿eh, Javier?
Bueno, lo que hay que tener es ganas de cocinar y comer mejor cada día. Creo yo que es una de las cosas que me he propuesto, que la gente disfrute comiendo.
¿Esto es literal, lo de mil y una recetas? ¿Lo de redondear no va contigo, es que son todas las que tienes? ¿Cómo es esto, Javier?
No, yo tengo publicadas en mi canal de YouTube aproximadamente unas 2.600 recetas. Ajá. Y estas son las mil y una primeras que en esta primera edición han salido, y Dios dirá en sucesivas ediciones qué pasará. Pero bueno, son las que considero más importantes para que cualquier persona en su casa tenga una gran variedad de platos para hacer en sus comidas del día a día.
¿Y estas mil y una recetas primeras, como dices, de dónde las sacaste? ¿Son recetas familiares?
A ver, yo siempre he dicho que yo he aprendido de mis mayores, mis tías, mi madre, mi abuela, que, bueno, pues he tenido la suerte de que eran muy buenas cocineras. Y luego, pues la curiosidad mata al gato, ya sabes.
Sí.
Y yo no he parado llevo 10 años que no he parado de estudiar cocina para poder ofrecer algo a mis seguidores.
¿Tú te criaste en Bilbao? ¿Habrá habido alguna influencia vasca, imagino, en estas recetas?
Pues alguna hay. Uh-huh. Creo que alguna merluza en salsa verde que, en fin, que compito con quien haga falta.
Alguna cosita rica. Recetas fáciles, ingredientes sencillos, cocina rica, sí, pero sin complicaciones, ¿no, Javier?
Es que para complicarle la vida a la gente no merece la pena. Yo estoy para solucionar los problemas que puedan tener, desconocimiento de algunos detalles, pero no me gusta complicarle la vida a la gente. Quiero que disfrute cocinando y que luego cuando vea el resultado diga, joder, pues no era tan difícil, es verdad, como decía Javier Romero, esto es muy fácil.
Bueno, antes de entrar en detalle de conocer algunas de esas recetas de tu nuevo libro, a ti sí se te complicó la vida, con 51 años, y yo creo que es una edad en la que hacer un cambio así pues es un tanto difícil, ¿no? Es arriesgado también. ¿Cuándo empezó ese cambio?
Bueno, pues la verdad es que fue un poco por casualidad, que comprando en el centro comercial de Eroski de Calahorra, pues el propietario de una televisión local de allí de la zona me dijo que si me apetecía hacer un programa de cocina con él. Y dije, pues venga, ¿qué tengo que perder?
Nada.
Oye, y así empezamos y aquí estamos, ¿eh? Ahora en 52 televisiones de toda España se ve mi programa.
Pero siempre habías cocinado.
Sí, de hecho, yo, uno de mis trabajos era hacer catering en bodegas de allí de La Rioja. O sea que a mí la cocina siempre me ha apasionado, aunque solo sea por comer yo mejor.
Claro. ¿A qué te dedicabas antes?
Pues en este caso, cuando me sobrevino el problema este, pues yo tenía una empresa de servicios que, bueno, pues hacíamos servicios de vigilancia o incluso diseñábamos y cuidábamos jardines, o lo que te he comentado de hacer catering en bodegas o para grupos que fueran allí a la zona. Pues eso, dar de comer a grandes cantidades de gente.
Bueno, ahora das de comer a grandes cantidades de gentes, ¿eh?, en esa televisión local de La Rioja. Hoy lo vas a hacer aquí en COPE con nosotros, que nos apetece mucho.
Sí.
Me llama la atención, porque estaba echando un vistazo al libro, que no hay fotografías, algo que sí que hay en tu web, pero entre tantas recetas no entraban fotos.
Sí. Yo tengo, este ya es mi cuarto libro, ¿vale? Ajá. Y los tres anteriores son los que saca todo el mundo con unas fotos impresionantes,
sí,
y en el espacio que salen las fotos, explicar las recetas. Yo, cuando me propuse hacer este libro, la finalidad era hacer una enciclopedia de cocina. No caben fotos. Estamos hablando de cocina, punto. Pura y dura. Es un libro de consulta en el que tú puedes aprender a hacer un caldo, aprender a hacer una paella, un flan, un bizcocho, una tarta de queso, lo que te apetezca, porque ahí la verdad es que yo creo que hay de casi todo. Pero no hacen falta fotos, entre otras cosas porque mucha gente en las redes sociales me decía, jo, es que yo me pongo a hacer tu receta, luego veo la foto, veo lo que me ha salido a mí y es frustrante.
Las comparaciones son odiosas, Javier.
Que, que nadie nos ha enseñado, y además nosotros buscamos siempre el mejor ángulo de la foto, etcétera. Y de eso se trata. O sea, tomamos esa decisión por hablar solo de cocina. Los fotógrafos tienen su trabajo aparte.
Bueno, también me llama la atención en esta enciclopedia de la cocina, como dices, cocina casera, que una frase, ¿no?, que comentas, que es que cuando mejoras tu cocina haces más felices a los tuyos, y si consigues que tu hogar sea más feliz, habrás conseguido que el mundo sea mejor.
Sí, sí, es que, a ver, yo debo reconocer, ahora que estamos en la COPE, que hace muchos años a un compañero vuestro le escuché una frase que venía a decir que no es más rico, o sea, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Sí.
Bueno, en este caso, en este libro, hay un montón de recetas que se pueden hacer por poco dinero, y eso te lleva a ser feliz. Yo mantengo una teoría: si cada uno en nuestro hogar, que es nuestro pequeño reducto, somos capaces, aunque sea a través de la cocina, de hacer ese núcleo familiar más feliz, el mundo es mejor, lo estamos cambiando. No es lo mismo ver a la gente con una sonrisa que con cara de mala leche. Esa es mi opinión.
Y tal y como están las cosas, además, con las consecuencias de la guerra de Ucrania, con la inflación, sí, cómo están los precios en el supermercado, que hay que hacer un poco un croquis para elegir los ingredientes para nuestra cocina, pues no sé, entre esas 1.101 recetas, ¿cuál nos recomendarías para un menú de miércoles, Javier?
Un menú de miércoles, pues mira, tienes unas pochas con verduras que calculo yo que para 4 personas te salen por unos 4 euros. Ajá. Y después unos, no sé, un pollito asado, que con otros 5 o 6 euros tienes comida para 4 personas para regalar, 10 euros. Me he preocupado mucho de buscar recetas económicas para, bueno, pues precisamente por esto que está pasando, que es que vamos a tiempos que no sabemos ni por dónde nos van a salir, pues por lo menos poder comer por poco dinero, que también es una buena solución.
Claro, pero comer bien, que a veces lo que pasa es que por poco
dinero comemos mal.
Claro,
claro, pero el truco está, por eso están las 1.001 recetas, para que puedas comer bien con los mismos ingredientes de siempre. Tú, si abres por cualquier parte del libro, verás que los ingredientes son súper sencillos, que los tenemos todos en casa.
¿Cómo cuáles?
No sé, el ajo, cebolla, perejil, pimiento, aceite de oliva, y a partir de ahí, pues el resto de cosas que quieras poner. Pero, no sé, yo te he hablado de unas pochas con verduras, pues llevan lo que te he comentado, más una bolsa de pochas congelada que compres en el supermercado, y tienes la comida. Uh-huh. En mi casa, cuando ponemos pochas, no comemos otra cosa.
A mí me encanta. No. Me voy a apuntar la receta de tu libro, Javier, y es cierto, no hace falta fotografía. Lo cierto es que cuando lo leemos ya decimos, esto tiene que estar riquísimo. Bueno, vamos a poder conocer más detalles de estas 1.001 recetas, porque hoy nos acompañas aquí en la capital vizcaína, ¿no? ¿Dónde vas a estar?
En FNAC de Alameda Urquijo. A las 7 de la tarde estaré para todas las personas que quieran saludarme, sacarse alguna foto conmigo, en fin, podemos charlar, presentaré el libro, y luego si alguien quiere comprarlo, pues hasta se lo firmo. Uh-huh. Fíjate qué cosas podemos hacer.
Muchísimas cosas. Y disfrutar de la gastronomía, que nos encanta, y sobre todo aquí en Euskadi. Javier Romero, nos quedamos con tu libro, Las 1.001 recetas de Javier Romero. Un abrazo fortísimo.
Muchas gracias por vuestra atención.
Buen provecho.
Un saludo a todos nuestros escuchantes.
Pues hablando de comida, nos despedimos. Volvemos con más temas de Euskadi a las 2:10. Te recuerdo que las entrevistas del programa de hoy las puedes volver a escuchar en nuestra página web, en el apartado de audios, en cope.es/emisoras/País Vasco. En unos segundos llegamos ya a 1:30 de la tarde. Nos despedimos, pero volvemos en 20 minutos. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde, miramos a San Sebastián porque hoy es día de gala. Estamos en el Ecuador del cine mal día, así que a esta hora volvemos a mirar últimas llegadas, películas, largometrajes de las que vamos a poder disfrutar en las próximas horas. Alicia, qué ganas.
Sí, muchas, bueno, muchas. Es que es un día muy bonito.
Claro, es que el festival vive esta noche otro de los grandes momentos de su 70 edición, con la entrega del premio Donostia al director canadiense David Cronenberg. Y Cepinsa nos invita a disfrutar in situ del Festival de Cine de San Sebastián. Nos invita a vivir el ambiente, ver las películas, las llegadas y a disfrutar de todas las sorpresas que acoge esta edición del reencuentro. En realidad no nos invita a todos, es decir, a nosotras ya. No, Alicia. Invita
nosotras
a los oyentes.
Nosotras tenemos que hacer cola por detrás.
Ahí
alfombra.
Está.
A ver qué vemos.
Con solo mandar un email a sansebastian@cope.es podrás asistir al festival. Si quieres asistir, ya sabes, envía un correo a sansebastian@cope.es y disfrutemos todos de la cultura gracias a Cepinsa.
Oye, Doc, ¿has usado una máquina del tiempo para comprar pintura?
Bueno, Marty, he pensado que si voy a pintar mi casa, prefiero hacerlo al mejor precio.
Doc, en Cepinsa tienes la cubeta de Brugger Colores del Mundo por solo 24,25.
¡Marty, eso sí que es un descubrimiento!
Claro, los mejores precios siempre en Cepinsa.
Bueno, y nos vamos a nuestra alfombra roja. Me estaba riendo, Naya, porque hoy, fíjate, iba a mí, a Macho, ahí a ver la alfombra roja. Sí, es que hay muchas visitas y estaba mirando un poquito los nombres. Y bueno, claro, serán personas muy famosas, pero así conocidas para nosotros, ya verás tú qué nombres. Los nombres que nos trae de la alfombra roja hoy, Cocar Expocasión. Y uno de ellos es Sebastián Lelio, de The Wonder, es director y guionista. Estaba prevista su llegada para dentro de un momentito, a las 2, al Hotel María Cristina. También el director de fotografía, director, guionista y productor, Hong Sang-gos, de World Cup, dentro de la sección oficial. También Song Sung-mi, Cho Yoo-hye. Como ves, hay mucho artista, mucho director japonés.
Desde luego tienes muy buena pronunciación, Alicia.
No, qué va. Lo que pasa es que yo pronuncio según leo. Pero me estoy acordando de mi madre y me entra la risa, claro que... Eso sí, son personas muy valiosas dentro del cine, así que será siempre bueno verlos. También estará en el Hotel Londres, ha estado, se esperaba la llegada para esta mañana, Romeo Runa, de Great Yarmouth, dentro también de la sección oficial, y todos estos nombres. Y seguro que alguno más que se deja caer por allí porque haya llegado ayer o tenía la previsión mañana, llega un poquito antes, dentro de la alfombra roja que nos trae Cocar Expocasión.
Cinema al día, sinónimo de películas, estrellas de cine, alfombra roja. Y como si estuvieran en una alfombra roja, recibe Cocar Expocasión a sus clientes. En Cocar Expocasión damos solución inmediata a sus necesidades con total confianza. Disfruta del séptimo arte con Cocar Expocasión. En La Sarte Oria, Avenida de Tolosa 118 Donostia y en Legazpi, Carretera Urrecho.
Has mencionado a muchos directores, a muchos protagonistas de este Cinema al Día, pero el protagonista del día de hoy es sin duda David Cronenberg. El cineasta recibe esta noche el galardón en una ceremonia en el Victoria Eugenia a las 10:30 de manos de otro inquietante realizador, Gaspar Noé. Cronenberg llegó a San Sebastián ayer, donde fue recibido por Mikel Olaciregui, el exdirector del Cinema al Día, que sigue llevando las relaciones con el cine norteamericano, y hoy presentará también Crimes of the Future. Este es el premio Donostia, el segundo premio Donostia, que seguro que es tan emocionante como el primero. Y otro de los cineastas del día es el guechotarra Fermín Ayo, que presenta esta tarde el documental Berpiztu, dentro de la gala EITV. El 6 de diciembre del 2008, la noticia de que el triquitilari Kepa Junkera había sufrido un ictus tras un concierto en Bélgica sobrecogió a todos, y desde entonces pues el instrumento del músico de Recalde, de Bilbao, permanece mudo y poco se ha sabido, ¿no?, sobre él y sobre su estado. Ahora Fermín Ayo salda esa deuda y nos acerca a la figura del músico partiendo de sus orígenes en el bilbaíno barrio de Recalde. Su notable irrupción en el circuito de este instrumento, sus ambiciosos proyectos musicales y sus colaboraciones a lo largo del mundo por todo tipo de artistas. Pero además de la carrera del músico, que como afirma Nacho de Felipe, soñó e inventó un nuevo mundo para la triquitisha, Berpiztu, que cuenta con la participación de ITV, nos acerca a través de decenas de emocionantes testimonios al Kepa Junkera más cercano y más desconocido. Bueno, nos acerca a tantísimos personajes también, como siempre, Aida Herboristería.
Mantén siempre una actitud positiva. Los productos sanos y naturales y los complementos a la dieta de Aida Herboristería, los complementos sanos y naturales y los complementos de la dieta de Aida Herboristería te ayudarán a retomar tus rutinas con mejor talante y más tranquilidad. Piensa en tu salud, piensa en tu bienestar. con Aida Arboristería. Aida Arboristería, en Miracruz 2. Pedidos a domicilio en el 943-2903-69.
Y nos vamos a la sección oficial, Naya, que también es muy importante cada día, gracias a Limpiezas Casimiro Martínez, porque en esa sección oficial nos vamos a encontrar con una película que se llama La consagración de la primavera, perdón, y que tiene dos pases. Bueno, uno ha sido ya a las 8:30 de la mañana en el Cursal y otro va a ser a las 9:30 en el mismo sitio, Cursal 1, con versión original y con en español y catalán y con subtítulos en español y electrónicos en inglés. Bueno, es una película cuyo director es Fernando Franco, nacido en Sevilla en 1976, y que nos presenta a Laura. Laura, que acaba de llegar de Madrid para estudiar en la universidad, imagínate. Una noche, por casualidad, conoce a David, un chico con parálisis cerebral. La relación con él y con su madre proporcionará a Laura el impulso necesario para superar complejos e inseguridades y encarar con confianza una nueva etapa. Es una historia sobre ese momento vital en lo que todo es posible y sobre cómo los encuentros más inesperados pueden ser determinantes para la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a escuchar al director, a Fernando Franco.
Me interesan temas que son, digamos, un tanto subterráneos. Y en este caso, claro, hablar, entre otras cosas, de la sexualidad de una persona que tiene una parálisis cerebral es un tema que a priori pone a la gente en un terreno con muchos prejuicios y a priori, ¿no? Una película que para mí habla de la intimidad y es una película que está hecha de alguna manera en contra de esos a priori y de esos prejuicios.
También, Alicia, vamos con esa selección de destacados largometrajes del año inéditos en España. Hablamos de la sección Perla, que nos acerca el restaurante Churrumurru. Hoy vamos a destacar La emperatriz rebelde. Con este largometraje vamos a hacer memoria y a remontarnos hasta la Navidad de 1877. Sí, emperatriz a la que todos conocemos, celebra su 40 cumpleaños y no hay atisbo de felicidad a su alrededor. Es juzgada constantemente por sus propios hijos y vive supeditada a su belleza, en decadencia por el paso del tiempo, asfixiada por las normas y con un apetito voraz de saber y de vida, Isabel de Austria se rebela cada vez más contra las imposiciones en búsqueda de la emoción de la juventud. Bueno, una película, un largometraje de Marie Kreutzer que llega a la alfombra roja esta misma tarde.
¿Sabías que en Oiartzun tenemos los platós audiovisuales más grandes de Europa?
¿Y sabías que puedes comer allí mismo?
Restaurante Churrumurru, en los platós de cine Cinealdea, de Oiartzun.
Disfruta de comida casera en un marco incomparable.
Os esperamos en el polígono Lintzirigaña de lunes a domingo.
Reserva ya en el 606-79-73-74.
Y nos vamos ahora a Culinary Cinema, porque es el turno de la película japonesa Daiyari Zen, que cuenta la historia de un cocinero zen y va a tener un pase a las 6:30 de esta tarde en la sala Príncipe 3. Se trata, como decimos, de un cocinero que vive solo en las montañas escribiendo ensayos, cocinando, sobre todo comida zen, Naya, con verduras que cultiva él y setas que recoge en las colinas. Así que nos podemos fiar de esas setas o no, lo veremos.
Seguro que sí.
En esta proyección, que además nos trae Bodegas Muga, como cada día en esta sección de Culinary Cinema.
Bodegas en Muga. Aro, Bodegas Muga, tradición y vanguardia. El séptimo arte es Muga, equilibrio y plenitud. El actor principal de la mesa se llama Muga, una alfombra roja de placer y sensaciones. Realiza tu compra online, de la bodega a tu casa. Bodegasmuga.com.
Pues en este último minuto que nos queda, Delicia, nos despedimos, cerramos así este repaso que hemos hecho al Cinema al Día. Volveremos mañana porque, como ya sabes, estamos en este especial Sumergidas. Cada día a las 2:50 hacemos un especial del Cinema al Día. Lo vamos a dejar aquí, pero volvemos mañana con muchos más temas de Euskadi a las 12:20 puntuales aquí en COPE Euskadi.
Hasta
un abrazo, Alicia.
Limpiezas Generales Casimiro Martínez, más de 40 años a su servicio. Limpieza general y mantenimiento de comunidades, oficinas, viviendas, comercios, garajes, fábricas, cristales, fin de obra, abrillantamiento de mármoles, madera. Limpiezas Generales Casimiro Martínez, la calidad al servicio de nuestros clientes. Casimiromartínez.com.